hablando de vacunas, de la vacuna contra el COVID-19. Joan Pons tiene 45 años, es enfermero, vive en Londres, después de haberse ido de España para Inglaterra. Joan, ¿cuál es su historia? ¿Por qué usted decidió ser voluntario para que le pongan el COVID-19? ¿Cómo funciona eso?
Sí, hola. Pues encantado de estar aquí y hacer esta nota con ustedes. Pues yo soy enfermero, soy español y hace 20 años me fui a Inglaterra y yo soy parte del equipo de dirección del hospital en Sheffield. Y cuando vino la pandemia, a principios de marzo, decidimos que teníamos que aumentar la capacidad de nuestra unidad de cuidados intensivos. Y hace 3 meses que yo estoy, volví a primera línea y estoy trabajando, luchando contra el coronavirus. Y también he seguido muy de cerca esta carrera que muchas instituciones están haciendo para poder sacar la vacuna. Y una de ellas es la de Oxford. Yo recibí un email querían empezar la fase 3, que es la fase antes de comercialización, y buscaban específicamente personal sanitario que estuviera al frente luchando contra el COVID, porque querían reducir el tiempo, que normalmente la fase 3 tarda 2-3 años, a unos solos cuantos meses. Yo no lo dudé. Y porque como enfermero, como padre y como hijo, estoy hartísimo del COVID y quiero que esté en el pasado. Y la única manera que puede hacer que lo podamos vencer es con una vacuna. Por eso yo di un paso al frente y puse mi granito de arena a la lucha esta contra el coronavirus.
John, explíquenos varias cosas, porque obviamente eso es una decisión que supongo que tomó acompañado de su familia. ¿Qué dice su esposa? ¿Qué dicen sus hijos, sus padres?
La verdad es que ahí cometí un error, porque yo soy muy impulsivo, soy latino, soy español y soy un poco fuego. Y no me lo pensé mucho y tomé la decisión unilateralmente. No se lo dije a mi mujer ni a mi familia, porque yo tampoco sabía si podía ser voluntario o no, porque tenía que pasar un reconocimiento médico y unas pruebas y unas analíticas. Pues yo pasé todos los exámenes y al final me dieron día y hora para darme la vacuna. Entonces sí, cuando llegué a casa se lo dije a mi familia muy sutilmente mientras estábamos cenando. Le dije a mi mujer, que se llama Karen, digo, Karen, este viernes igual llego poco tarde del trabajo. Y la Karen me dice, oh, es que tienes más pacientes, que la unidad está llena. Y digo, no, es que me ponen la vacuna. Igual, si tiene algún efecto secundario, me tengo que quedar en el hospital. Bueno, el silencio fue increíble. Pues entonces se levantó y al cabo de un minuto se puso las manos a la cabeza, me dijo que estaba loco y no me habló por 3 días. Pero bueno, lo entiendo. Y al final lo hablamos y me dijo que es que no se había enfadado porque yo me fuera voluntario, porque ya me conoce. Yo soy muy altruista, me encanta ayudar a la gente, está en mi ADN, por eso soy enfermero. Pues ella se enfadó porque yo no la involucré en esta decisión que es tan importante, que podía afectar a nuestra familia, porque yo tampoco pensaba que nada podía salir mal. Pues entendí que ella tampoco tendría ningún problema. Y eso fue mi grave error, que no dejé un espacio para que su ansiedad o la ansiedad de mis hijos o de mi familia pudiera expresarse y hacer esta decisión juntos. Porque ella se enfadó. Pero bueno, el hecho que se enfadara también me agradó un poco, porque quiere decir que al fin y al cabo también me quiere, porque si el día que tú llegas a casa le dices a tu mujer, oye, a lo mejor el viernes me quedo en el hospital porque tengo problemas de salud y no dice nada, y no responde, pues entonces tu matrimonio está en peligro, eso lo yo digo. Y es bonito que al cabo de tantos años pues todavía se preocupe por mí. Un poco, pero no quiero que sus oyentes lo prueben, porque eso puede acabar en divorcio. Yo no quiero que la semana que viene muchos de sus oyentes me digan que se han divorciado por mi culpa. Yo, más vale, pues siempre mi consejo es, pues habla las cosas, porque a lo mejor a ti no te parecen importantes, pero a tu pareja sí son importantes. Por lo tanto, aquí somos toda una unidad y esas decisiones se tienen que hacer conjuntamente.
Buenísimo. Ahora, ¿la historia es cuál? Es decir, ¿el experimento consiste en qué? Cuando me dices que generalmente las pruebas de humanos duran entre 2-3 años y que en este caso están tratando de que sea meses, ¿qué es? ¿Cómo es? Explícanos un poco, porque esto de la vacuna sí, pues es el gran interrogante mundial. Todos la queremos, pero no necesariamente la entendemos.
Sí, a ver, la Universidad de Oxford, los científicos analizaron la composición del COVID desde enero y vieron que era muy parecido a un virus del resfriado común del chimpancé. Y entonces cogieron el resfriado común, el virus este del resfriado común del chimpancé, y le añadieron unas proteínas del COVID. Y esto es la forma básica de la vacuna. Entonces a mí me la pusieron el día 5 de junio, y lo que intentan es que ahora mi sistema inmunitario tiene que producir anticuerpos para que en el futuro, si el virus real, el virus que me puede hacer daño a mí, entra en mi cuerpo, yo ya tengo los anticuerpos y los policías que pueden parar, pueden reconocer la proteína del COVID y pues matar al virus antes de que se multiplique, porque lo importante es no dejar el virus que se multiplique y me invada mi cuerpo. Eso es lo que la teoría detrás de la vacuna. Y lo que estoy haciendo ahora es un poco cruel. La Universidad de Oxford está esperando que algunos de los 10.000 voluntarios pues se infecte del COVID. Por eso pidieron específicamente personal sanitario que estuviera en primera línea, porque las probabilidades matemáticas de que yo me infecte son mucho mayores, y pues solo tienes que coger el periódico, que cada semana hay miles de infectados de enfermeros y de mis compañeros de medicina y de otras profesiones, por el simple hecho de que estamos al frente y yo estoy a diario en contacto con el COVID, porque todos mis pacientes en cuidados intensivos están infectados.
Claro, y Johan, yo tengo una duda. ¿Por qué es tan necesario que algunos de los 10.000 voluntarios se infecten? Pues ya tienen el virus en el cuerpo porque se lo pusieron, pero ¿por qué es tan importante que tengan o desarrollen estos síntomas?
Bueno, porque de momento la vacuna ha servido para crear los anticuerpos. Ahora tenemos que ver que realmente los anticuerpos que hemos creado puede parar el virus. Porque es una fase experimental, todavía no saben qué efectividad tiene. Lo puedes matar todos, y también no saben si todo es efectivo para todo el mundo o habrá diferencias, depende de la edad, de la raza. Por eso ahora estamos en esta fase 3 para ver si cómo los voluntarios evolucionan y si todo el mundo tiene los mismos resultados. Y entonces la Universidad de Oxford dice que ya podrá tomar una decisión para saber si realmente la vacuna puede ir a comercializar a finales de agosto, principios de septiembre. Y lo que a mí ya me parece muy esperanzador es que en octubre estará ya en Reino Unido, en noviembre estará en Europa y diciembre en todas las casas. Ya podrá llegar en Colombia y en Sudamérica para Navidad, que sería el mejor regalo para todo el mundo. Empezar el 2021 con esperanza y sin tener que la angustia de que ahora mismo todo el mundo está sufriendo con el COVID.
No, ese sería el mejor regalo de Navidad para el planeta. ¿Pero tú crees que va a ser así de rápido?
Yo creo que sí, porque, a ver, sí cabe una mínima posibilidad de que la Universidad de Oxford, la vacuna, pues no sea muy efectiva. Pero hay una carrera ahora que muchísimas otras organizaciones están haciendo. La de Oxford fue la primera que entró en fase 3, ya entró una también de Japón, una de China, me parece que una de América, y hay como en total unas 140 más posibles vacunas que están en la fase 2. Por lo tanto, alguna saldrá. Sería muy difícil de que todas las vacunas salieran mal. Por lo tanto, yo tengo esperanza, tengo mucha confianza en la ciencia de que esto se va a poder salir en el mercado pues antes de fin de año. Como he dicho, sería la mejor noticia del 2020, porque hasta ahora pues no hay mucho que celebrar.
No, hasta ahora celebramos la existencia de personas como usted que le apuestan a la vida, a riesgo de la propia vida y de todos los sanitarios, ¿no? Creo que eso es como que ha mostrado la mejor parte del ser humano también. Ahora, Joan, ¿usted
¿qué certeza tiene usted de que no esté contagiado y no esté contagiando a su familia, por ejemplo, o a la gente con la que está?
Sí, la vacuna que me pusieron no se puede multiplicar porque solo puede multiplicarse en chimpancés. Y ya sé que el ser humano y los chimpancés somos como primo hermanos, pero bueno, me aseguraron que a mí no se podía multiplicar. Ahora, yo, antes de que me hiciera la vacuna, me hicieron una analítica y me miraron si ya tenía los anticuerpos. Porque como enfermero en primera línea, la probabilidad de que yo ya hubiera estado en contacto con el COVID era bastante elevada. Yo di negativo. Y ahora lo que estoy haciendo es, a diario, me tengo que tomar la temperatura y rellenar un formulario con a ver si tengo algún síntoma. Y una vez a la semana me tengo que hacer los isotopados en la nariz y en la garganta. Los envío a Oxford y en 24 horas me da el resultado. Y una vez al mes también tengo que ir a mi hospital, que me hacen un reconocimiento físico y una analítica. Lo que están esperando ahora mismo, como yo estoy en contacto diario, es que en alguno de estos controles que yo estoy haciendo dé positivo. En este momento, si cuando yo dé positivo, me van a llamar o yo tengo un teléfono de contacto y me tengo que ir a mi hospital y a aislarme y en una habitación, y entonces me dieron un seguimiento mucho más exhaustivo para ver si realmente los anticuerpos que la vacuna ha creado realmente funcionan contra el COVID. Eso ahora mismo es lo que están esperando, que uno de los 10.000 voluntarios dé positivo, cuanto más mejor, para tener los resultados ya en agosto. Por eso, como he dicho antes, querían específicamente personal que estuviera a diario, porque las probabilidades de tener los datos mucho más rápidos era la única manera, porque la única manera de saber si la vacuna es efectiva o no es que nuestros cuerpos estén expuestos al virus.
No, sin duda que en todo esto, Johan, hay un compromiso y un bienestar por esa búsqueda del bienestar y de tener una solución pronto a nivel global, que es muy interesante y que se valora muchísimo. Pero pues también supongo que les garantizan cierta estabilidad económica. ¿Hay algún tipo de pago cuando uno se voluntariza?
No, a mí no me hicieron ningún pago y lo ponía claramente que era voluntario. A mí no me motiva el dinero, porque si me motivara el dinero, pues sería bancario, no sería enfermero, porque como todo el mundo sabe, la enfermería no es una de las profesiones que están más bien pagadas. Pero a mí lo que me motiva es como padre, como hijo y también como marido y como ser humano, es poner a un fin a este al COVID, porque lo que yo he vivido en mi unidad, en el trabajo, y también no lo deseo a nadie, y el hecho de que también el COVID esté robando la juventud de mis hijos. Mi niña, que tiene 9 años, no entiende por qué no puede salir a la calle a jugar a pelota o a ir a visitar a sus amigos o a abrazar a sus abuelos, que viven solo a 2 kilómetros de aquí en casa. Mi hijo mayor, que tiene 18, pues yo a su edad me iba de discotecas y me iba de guateques y a ligar con chicas. Ahora está en casa, no lo puede hacer. Por eso es que la vida es preciosa y el COVID nos está robando. Tenemos estos momentos y estamos en pausa. Yo quiero salir de esta pausa. Quiero tomar control de mi vida. Y también yo quiero que la gente pueda vivir y saborear la vida sin estar con la angustia de a ver si me va a tocar a mí el siguiente, sin la angustia de a ver si quién viene por detrás, si voy a salir a la calle, si me va a tocar a mí el siguiente. Esto es imposible. Mentalmente no se puede continuar así. Por eso digo que el 2021 tiene que ser el año universal de los abrazos, porque quiero que la gente vuelva a salir a la calle y se pueda abrazar, porque nada es más bonito de la humanidad que ser sociables, porque el ser humano es sociable, y ahora mismo estar en la cuarentena pues es lo peor que nos puede pasar.
Es increíble. ¿Y qué tanta gente, qué tantos voluntarios hay? Pues hay 10.000, pero digamos, ¿qué tan fácil es volverse voluntario? ¿Qué tipo de exámenes les hacen o cómo los seleccionan? ¿O se voluntarizan muchos? Digamos, porque no sé si en Colombia haya, la verdad, tengo que decirte, pero me sorprende, ¿no? ¿Cómo funciona el sistema?
Sí, a ver, el número que ellos han hecho un estudio y el número que han hecho, 10.260, es un número que necesitan, que ellos creen que pueden, de esta manera pueden tener los datos en agosto. Pero también es verdad que han pedido ayuda ahora mismo a Brasil y a Estados Unidos, que en Brasil hay unos 2.000 voluntarios y 3.000 en Estados Unidos, porque son los dos países ahora mismo donde está el COVID está pues más activo. De esta manera, con este triángulo de Estados Unidos, Brasil y el Reino Unido, los sanitarios pues dicen pues que ya habrá suficientes datos para tomar la decisión a finales de agosto. Eso pues me parece increíble. Cuando normalmente este proceso tarda 3-4 años, lo van a hacer en menos de 12 meses. Pero bueno, tengo confianza, porque como usted ha dicho, la Universidad de Oxford tiene una de las más grandes del mundo, tiene una reputación increíble, y por eso yo tengo mucha esperanza y mucha fe. Además, usted me dice, cualquier persona lo puede hacer, eso tampoco es verdad, porque lo que pedían concretamente es que fuera mayor de edad y menor de 65 años, que no tuviera ninguna enfermedad crónica, que no tomara ninguna medicación, también que no hubiera tenido ninguna vacuna, ni ningún análisis de sangre, ni ninguna operación en los últimos 6 meses. Y lo último es, también me hicieron un reconocimiento médico bastante exhaustivo, me tomaron la presión, me tomaron una analítica, me pesaron, y también la última prueba fue para ver si tenía ya los anticuerpos, porque si los tenía no podía ponerme la vacuna, porque quiere decir que ya había estado en contacto con el virus. Esos fueron los requisitos. A ver, no sé si realmente han podido tener los 10.000 que buscaban, porque eso es confidencial, pero yo sí sé que en mi unidad, que todos mis compañeros recibieron el email, pues hemos sido bastantes que hemos dado un paso al frente para poder dar nuestro granito de arena y acabar de una vez por todas con el COVID, porque todos estamos de acuerdo que el 2021 no podemos tener los 3 meses que hemos estado hasta ahora, porque cuando leíamos en el periódico que igual el COVID vendría cada año como la gripe, yo me puse las manos a la cabeza y digo, yo no quiero que que el resto de mi vida esté 3 meses al año encerrado en casa. Eso es una barbaridad. Por eso la única manera de pararla y meter el COVID donde tiene que estar es que es en el pasado, es con una vacuna.
Es muy impresionante. Y Johan, con toda esta cantidad de cosas que podrían ocurrirle por infectarse, ¿usted pensó o en algún momento dijo, no, yo mejor no me voluntarizo a esto, o que se arrepintiera?
La verdad es que sí. A ver, yo soy pues muy fogoso y enseguida dije que sí, pero la verdad es que la noche antes de que me hubiese la vacuna, pues no pude dormir muy bien. Estuve dando vueltas en la cama y a las 5 de la mañana ya me levanté. Además, yo cuando fui al hospital a que me pusieran la vacuna y llegué allí a la recepción, me dijeron que me sentara, que había un problema técnico y que todo se había retrasado. Y estuve 2 horas en la sala de espera junto con otros voluntarios. Y esas 2 horas fueron las 2 horas más largas de mi vida, porque se me pasó por todo en la cabeza. Porque claro, te dicen, hay problemas técnicos, y ya supones que igual el voluntario antes que tú le ha pasado algo, igual que la vacuna se han visto que no es segura. Es como si estuvieras en un avión a punto de despegar y el piloto te diga por el inalámbrico que hay un problema técnico, que por enseguida van a despegar. Pues lo que quieres es levantarte y apagar y vámonos. Pues yo sí, en las 2 horas pues aguanté, pero sí que es verdad que fueron las 2 horas pues una de las peores 2 horas de mi vida. Pero también quise ser positivo, porque yo soy muy positivo, y no quise que llenarme la mente de cosas negativas, porque al fin y al cabo yo pues lo tengo muy convencido de mí mismo que lo hago porque se tiene que hacer. Porque no soy de las personas que se está sentada en el sofá y espera que alguien solucione los problemas. Yo tenía en mis manos dar mi granito de arena, dar un paso al frente y poner mi ayuda a acabar con la pandemia. Y por eso yo lo hago encantado y lo volvería a hacer. Sí, es verdad que tuve unos momentos de que también soy humano, y al fin y al cabo cuando yo leí lo que ponía, lo que me podía pasar, y la última línea ponía que en casos muy extremos podía dar un shock anafiláctico y la muerte, pues claro, esa frase se te quedó grabada en la mente y siempre estaba allí, pero creo que el peligro ha pasado ya. Porque si te va a pasar algo, normalmente pasa en los dos primeros días, dos, como mucho en una semana. Y el hecho de que no he tenido ningún problema, ningún síntoma, ninguna complicación, eso me da mucha esperanza e ilusión para saber que la vacuna no solo es efectiva, también es segura. Porque si no es segura, pues a nadie se la va a poner. Pues de momento, claro, ni yo ni nadie de mis compañeros ha tenido ningún problema. Y eso para mí es maravilloso.
Claro, ahora, ¿qué puede pasar de aquí en adelante? Que no funcione, que funcione, ojalá. Que no funcione, sí, pero ya consecuencias dramáticas no habrá, supongo, ¿no? En el caso de ustedes.
No, digamos. No. Lo que puede pasar es que sí la vacuna sea efectiva, pero que no sea totalmente efectiva, que no mate el virus por completo, porque tiene que ver el porcentaje de personas, porque a veces diferentes razas y diferentes edades funcionan diferentemente. Ahora lo que están investigando es saber si la vacuna tiene que ser universal, que es una vacuna para todo el mundo, o tienen que hacer modificaciones dependiendo del país o también de la edad del grupo que se lo van a poner. Y la otra cosa que también están investigando es que a mí me van a continuar haciendo me van a continuar visitando por un año, porque quieren saber si mis anticuerpos van a poderme también defenderme del virus el año que viene, si es que vuelve, porque como usted sabe, el virus, el de la gripe, cambia cada año, y quieren saber si el coronavirus volviera el 2021, tendrían que producir otra vacuna, o ya con la dosis de por vida ya funcionaría. Eso son ya pensando a lo largo tiempo. Por eso el control que yo voy a tener es no solo hasta agosto, me van a continuar hasta el mes de junio del año que viene.
Ay, qué maravilla. Pues a mí me da mucha alegría, Joan, hablar con usted y saber que en el mundo hay personas como usted que se la juegan, ¿no? De esta manera. Usted está ahorita todavía trabajando en las UCIs, ¿no? En las unidades de cuidados intensivos COVID.
Sí. Sí, sí, así es. Estuve en el turno de noche, he acabado a las 7 de la mañana esta mañana y me he levantado para atender a vosotros, que estoy encantado de hablar con Colombia, que también me encanta, porque una de mis cantantes favoritas es de Colombia, Shakira, que vive en Barcelona, es mi ciudad natal, pues tenemos esta cosa en común. Además, su marido juega con el mejor equipo del mundo, que es el Barça, y eso para mí es bonito.
Me encanta esa conexión con Colombia. Joan, sí, ¿cómo es la vida en una UCI? ¿Cómo es su vida allá en el trabajo en la UCI en la Universidad de Oxford? Sí. Usted está en el hospital, Oxford, ¿no?
Sí, ha sido durísimo, como he dicho. En el pico, aquí en Inglaterra, hemos sufrido mucho. Ha habido más de 50.000 muertos en total. A diario, en abril, a mí a diario la vida de mis pacientes se me escapaban de las manos. Era muy frustrante. Además, no solo esto, era la soledad, por el hecho de que los pacientes no podían tener a sus seres queridos a su lado, porque el virus es muy cruel y es muy fácil de que se infecten. Por lo tanto, yo me he convertido en el hijo, me he convertido en el marido, me he convertido en el padre de muchos de mis pacientes, y eso psicológicamente también me ha afectado mucho. Además, como enfermero, el simple hecho de saber que igual me va a tocar a mí, que me va a infectar a mí, porque una semana estoy trabajando con mis compañeros y el día de semana mi compañero ya no está. Y cuando le pregunto a la jefa, ¿dónde está Miguel? Y me dice, oh no, Miguel está en cuarentena porque ha dado positivo por el virus. Sí, claro, te sientes muy vulnerable y te sientes que pues cada día te estás arriesgando la vida. Y mi peor pesadilla, además, es que no solo a ver que yo me infectara, es que yo trajera el virus y infectara a mis seres queridos. Para mí esa sería la peor pesadilla. Pero, ¿cómo ha pasado a gente? Además, cuando lees las noticias, nosotros hemos tenido suerte que nadie de mis compañeros se ha muerto, pero ves que en el mundo, pues, a más de 600 enfermeros y enfermeras se han fallecido debido al coronavirus y está en primera línea, eso se me rompe el corazón. Por eso digo que el odio al virus y mi amor a la humanidad eran mucho más grandes que no lo que me podía pasar a mí. Por eso la balanza era clarísima, yo tenía que hacerlo porque no quería continuar con este virus. Y si yo podía, pues como he dicho, hacer mi pequeña aportación a esta batalla, pues lo he hecho encantado. Porque al final de todo, todo el mundo se va a beneficiar, incluso mis hijos y mi mujer y mis padres y yo como enfermero. Por lo tanto, sí que es un gesto altruista, pero también a la vez es un poco egoísta, porque también me va a beneficiar a mí muchísimo si podemos acabar con el virus.
No, pues claro, eso sí es impresionante y me encanta poderlo escuchar, porque ese creo que si el mundo estuviera lleno de personas, más personas aún, que tengan esa mentalidad, seguramente sería un lugar mucho más amable para vivir. Ahora, ¿usted por qué terminó viviendo en Londres? ¿Es de Barcelona y en qué momento terminó viviendo en Londres, en el hospital de Londres?
Sí, esta es la única espina clavada que yo tengo. A ver, yo, como todo el mundo, quiere ser profeta en su tierra. Yo quería trabajar de enfermero en España, pero terminé mi carrera en el 97 en Barcelona y no encontraba trabajo. Estaba bastante frustrado y acabé trabajando llevando pizzas a las casas. Y como yo, pues muchos compañeros de mi año de enfermeros que tampoco encontraban trabajo, y yo pues vi que tenía que haber alguna cosa mejor, que yo quería hacer mi sueño de ser enfermero, y la única posibilidad que tenía de poder conseguir mi sueño era viajar al extranjero. Y me vine a Inglaterra, pero en principio solo pensaba que me venía para uno o dos años y después quería volver a España. Pero bueno, al final empecé mi carrera y la situación en España no mejoró, y ahora pues ya tengo una familia, tengo una mujer, tengo tres hijos y he hecho mi sueño, se ha vuelto realidad, y he tenido pues una carrera fantástica de enfermería. Lo único que no he tenido es el buen tiempo y el sol de España, pero bueno, no se puede tener todo, porque en Inglaterra llueve muchísimo. Pero bueno, estoy contento que al fin y al cabo he hecho realidad mi sueño, que a veces pues no muchas personas pueden decir que están trabajando de lo que les apasiona, porque eso para mí es importante, porque te pasas mucho tiempo en el trabajo y si no amas lo que haces, pues la vida te va a ser bastante dura.
¿Y sus padres, Johan, dónde están? ¿Cómo los ve? ¿Los está viendo en este momento? ¿Y cómo hace para que se cuiden, para que hagan caso? Porque pues es muy difícil.
Claro, eso también es una de las razones porque yo quería acabar con el virus, porque estoy desesperado de poder viajar a España y abrazar a mis padres. Hace más de 6 meses que no los veo. El mes pasado fueron sus bodas de oro, 50 años de casados, y solo les pude mandar un beso por internet. Se me rompió el corazón porque mi hermano, que tengo un hermano, y yo llevamos 2 años planeando una fiesta sorpresa con todos los familiares y gente que los ha conocido de toda la vida. Mis padres tienen 75 años y llevan tres meses encerrados en su piso porque no quieren contagiarse, y por eso eso fue también una de las razones porque yo quise dar el paso enfrente y acabar con la vacuna, porque quiero viajar a España y abrazarlos, que para mí pues es ahora mismo una de mis prioridades, es poder hacer esto.
Ay, pues a mí me da mucha felicidad escucharte, me da mucho 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 optimismo, además esa certeza, ¿no? Escucharte con esa certeza de que este año termina con vacuna en mano, ojalá, sería el mejor regalo, y ahí sí nos toca agradecerle a la ciencia y a personas como tú que se la han jugado toda. Muchas gracias.
Pues un abrazo, y a ver si el año que viene pues empezamos el año ya celebrándolo, que sería para mí pues lo más bonito de todos. Y que el año que viene, como he dicho antes, sea el año mundial de los abrazos, que sería
y
pues
y que terminemos
buenísimo.
Este también celebrándolo, que nos podamos abrazar en diciembre. Por lo que te escucho me da muchísimo optimismo.
Sí, la luz al final del túnel está ahí. Llevamos mucho tiempo sufriendo, que la gente no se relaje ahora, que ya estamos llegando. Como una maratón, ya estamos en los últimos kilómetros, que son los más duros, pero bueno, la meta está al final y juntos llegaremos y venceremos al virus y lo pondremos donde tiene que estar, que es el pasado.
Muchas gracias, Joan, un abrazo muy grande.
Un abrazo.
Muy bien, así terminamos, ya saben, con la esperanza de la vacuna, cuidándose, cuidémonos. Los dejamos esta noche de miércoles, que terminen de divertirse, que tengan un buen descanso. Nos escuchamos mañana jueves. Esto es Mesa Blu.